al centavo. Información sobre economía y finanzas. Todo sobre los dineros al estilo Jalisco.
¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast Al Centavo. Le damos la más cordial bienvenida a este, el sexto episodio de esta serie. El día de hoy tenemos una entrevista especial con el titular del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, César Iván Silva Hinojosa, quien pues, nos ha permitido el día de hoy el uso de sus instalaciones para grabar este programa. Y vamos a tener también otros temas que están en la palestra en este momento y que están sonando fuerte incluso a nivel nacional, como es el caso del botón de emergencia. Vamos a hablar también acerca del Congreso Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Y antes de continuar, quiero darle la bienvenida a mis compañeras Laura Gutiérrez Franco.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, muy bienvenidos.
Y Regina García Solís.
Bueno, aquí estamos de regreso. Esperemos que esta emisión sea de su agrado.
Bien, y bueno, entrando en materia, el día de hoy se anunció que ya se queda concluida esta etapa, esta estrategia restrictiva del botón de emergencia. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer una sensible baja por el orden de entre el 10 y el 15% de los índices de COVID-19. Aquí lo que señaló.
Primero es, el esfuerzo valió la pena y el botón está dando resultados. El segundo mensaje es, necesitamos que la gente no vaya a pensar que con esto se termina el compromiso que tenemos para cuidarnos y cuidar a la gente que queremos. Hoy es el último día del botón. A partir de mañana se va a hacer una etapa de transición. Le llamamos viernes, sábado y domingo. ¿Qué significa esta etapa de transición? Que las cosas regresan al estado en el que estaban antes del botón, pero que necesitamos que la gente no vaya a actuar de forma irresponsable y se vaya a desbordar a la calle, a las aglomeraciones, a las tiendas por el Buen Fin. Necesitamos entender que cada esfuerzo que hacemos puede perder sentido si nos equivocamos en las decisiones que tomamos en los días posteriores. Necesitamos quedarnos en casa todo el tiempo posible. Necesitamos extremar las medidas de precaución. Por favor, a todos los jaliscienses, les pedimos su apoyo para que podamos entender que este fin de semana tenemos que irnos también con calma y que los próximos días, y eso es muy importante entenderlo, bueno, por supuesto las medidas, que aunque las hemos dicho durante los últimos 10 meses, las vamos a seguir diciendo, usar el cubrebocas, que ha sido una de nuestras fortalezas más importantes, cuidar el distanciamiento social, particularmente en las actividades que se están dando por el Buen Fin en centros comerciales y tiendas. Por supuesto, evitar lugares concurridos en la medida de lo posible. Cuídense. Eso no lo puede hacer el gobierno. Eso le toca a cada quien. Si vemos que un lugar está lleno, ¿qué necesidad tenemos de entrar y meternos a arriesgarnos y arriesgar a los que queremos?
Y bueno, también se presentó la nueva estrategia para este fin de semana, que contempla algunas restricciones, algunas modificaciones y que se parece un poquito al botón de emergencia, pero que tiene, sí, más libertades para el sector productivo que ha estado tan golpeado y que estamos en medio de una de las etapas de venta más importantes a nivel nacional y que aquí en Jalisco, pues bueno, se tienen todas las esperanzas cifradas en esta estrategia que parte desde el Buen Fin hasta las propuestas que tiene la Cámara Nacional de Comercio para hacer algunos bazares y algunas ventas especiales e incluso zonas como Medrano, que la zona del Vestir tiene también dispuesta una estrategia para poder recibir a los compradores sin que se expongan a esta enfermedad.
Y las tiendas están aceptando no hacer ventas nocturnas, ni ofertas, ni ventas de último minuto para evitar que las personas se aglomeren. Se permitirá también el acceso de los menores, solamente un menor en caso de que vaya acompañado con un adulto. Muchas de las tiendas en este momento no permiten el acceso de menores y se mantendrá esa restricción si una tienda decide no aceptar el ingreso de menores. Sin embargo, aquellas que lo acepten se permitirá solamente un menor acompañado de un adulto. Se instalarán también filtros sanitarios en todos los accesos peatonales, incluyendo los accesos a los establecimientos en aquellos casos que tengan estacionamientos ya sea a nivel de calle o subterráneos. Es decir, todos aquellos accesos vía estacionamiento también deberán de tener filtros sanitarios. Se harán pruebas aleatorias en puntos estratégicos para identificar y poder hacer rastreabilidad a aquellas personas que tengan algún síntoma o algún incremento de temperatura. Y ya lo mencionó mi compañera Bárbara, hay puestos en lugares estratégicos en el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Y en el caso de aquellas tiendas en donde los clientes hacen fila afuera de la tienda, solamente se permitirá filas en aquellos establecimientos que puedan formar a las personas y mantenerlas a 1.5 metros de distancia. Aquellas tiendas que no tengan esa posibilidad deberán informar a sus clientes que no pueden estar formados afuera de su establecimiento. Estas medidas son adicionales a lo que ya mi compañera Bárbara comentó, que son las medidas ya conocidas por todas y todos respecto al uso de cubrebocas, a los filtros de sanitización, al distanciamiento y a todas las medidas de desinfección de superficies. En el caso de restaurantes, la operación regresa al horario que teníamos antes del botón de emergencia, que es a las 23:59, es decir, a la medianoche. Se deberá respetar el aforo del 50% o bien de una mesa sí y una mesa no, identificando claramente las mesas que estarán deshabilitadas. En el caso de personas de más de 4 personas, solo se permitirán grupos de no más de 6 personas por mesa, y en este caso deberán usarse 2 mesas de 4 posiciones para sentar a 6 personas. Y en el caso de comensales que estén esperando ingresar al establecimiento afuera, solo se permitirá permanecer afuera si existe una fila.
Pues bien, el lunes próximo se va a presentar la estrategia completa por lo que resta de este tiempo. El que haya terminado el botón de emergencia no quiere decir que ya tenemos manga ancha para hacer lo que sea y que no nos va a pasar nada con el coronavirus. En realidad es tener en cuenta todas las nuevas estrategias, todas las nuevas disposiciones, que no son en realidad nuevas, sino que es en realidad tenerlas presentes, no abarrotar lugares, no dejar de usar el cubrebocas en lugares públicos y sobre todo pues resguardarse lo más posible. Esto es no llegar en familia a hacer las compras del súper, sino que pues vaya algún emisario familiar a hacer estas encomiendas, que no se vaya todo mundo a tropel a ver las películas que restan del año en el cine, los espectáculos que algunos se reactivan, tampoco se trata de ir a llenar de nueva cuenta los estadios y los auditorios. Bueno, y vamos a más información. Entramos de lleno a esta entrevista con César Ibal Siva Hinojosa. Él es el titular del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bien, pues para que nos platique primero sobre el nacimiento de este organismo, porque, bueno, podría prestarse algunas confusiones con los organismos que están funcionando, pero que este de entrada está conformado por productores, por agroproductores netamente.
Sí, efectivamente el CEDAG, el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, nace ante la necesidad de tener agrupado en un mismo frente a los productores pecuarios, agrícolas, agroindustriales y de servicios al campo. Como bien saben, Jalisco es el principal productor del país en materia de alimentos, produce el 25% de los alimentos que se consumen aquí en México. Entonces, esa es la situación de por qué nace este organismo, y principalmente lo que comentas, que está conformado por productores.
Jalisco es considerado, pues, el gigante agroalimentario. Prácticamente un tercio de todo lo que está en la mesa que viene del campo en todo el país proviene de Jalisco. Entonces, de ahí la importancia de este organismo, y que esté conformado por quienes en realidad forman parte de esta cadena productiva, porque no se trata ni de representantes sindicales, como se ha dado en otras ocasiones, ni tampoco de figuras políticas caciquiles, ¿no?, que también en algún tiempo estuvieron al frente de todos estos organismos a nivel nacional, y que pues más bien lo que hacían era jalar agua para su molino, pero muy poco le daban a los productores, a los que de verdad alimentan a la ciudadanía.
Sí, pues el tema de otros organismos, ahí no te sabría decir con realidad que cómo se conformaron y demás. Aquí la realidad es de que nosotros estamos conformando este nuevo organismo para tratar asuntos prioritarios que tienen que ver con el campo, con todos los retos que se vienen ahorita, con el tema de tratado de libre comercio, todo el tema de exportaciones, la parte local de producción, el tema de granos. Entonces yo creo que como consejo estamos muy bien enfocados con temas que surgen desde la parte agrícola en todos sus cultivos, y de la parte pecuaria también, y la parte agroindustrial. Entonces traemos un consejo bien consolidado, representado pues con figuras y asociaciones que principalmente son los principales motores del campo aquí en Jalisco, y en eso estamos ahorita. Apenas el lanzamiento fue el 14 de julio, y bueno, llevamos 4 meses ahora sí trabajando en forma.
¿Qué proyecto tienen en puerta, que es con lo que van a empezar a trabajar ahora que ya están formalizados?
Bueno, en cuanto a proyectos se refiere, te puedo comentar que traemos muy específicamente la parte de apertura de mercados, como es en países como Estados Unidos y China. También te puedo comentar que pues, estamos muy enfocados también, o la demanda que existe allá afuera es sobre el tema de certificaciones que debe de haber en todos los cultivos. Fomentar buenas prácticas agrícolas, sobre todo en el uso de agroquímicos que sean amigables para el medio ambiente. O sea, que todos los cultivos que tengamos y que tengan que ver con una situación de exportación estén utilizando los agroquímicos que deben de ser, y pues por eso estamos en conjunto ahorita con el gobierno, específicamente con la Secretaría de Desarrollo Rural y la nueva Agencia de Sanidad e Inocuidad, viendo esos temas. Pues también, ¿qué te puedo comentar? Trabajar en temas que están de importancia ahorita con el Tratado de Libre Comercio.
Sí, precisamente hablando del T-MEC, digo, Jalisco es un ejemplo nacional que se ha dado en el sector del campo, en la transformación de los productos, en innovar, en darles valor agregado. Y en el T-MEC, pues hay varias cosas que hay que cumplir, ¿verdad? Pero me imagino que para ustedes nada más son cuestión de trámites, porque tienen toda la voluntad de hacerlo. O sea, porque ya va a haber revisiones, va a haber un montón de cuestiones que en un momento dado pueden detener las exportaciones. Entonces, en ese tema, en el laboral, por ejemplo, ¿ya también están viendo cómo se van a manejar?
Sí, efectivamente, en la parte de lo que es el T-MEC, yo creo que los principales asuntos que están ahora en día es el tema de laboral y ambiental. O sea, son los dos temas fundamentales pues que se están trabajando. Yo creo que la parte del laboral, muy específicamente en lo que se refiere a trabajo forzoso y trabajo infantil, y también la parte ambiental, todo lo que tiene que ver que inclusive cultivos de los que se están exportando no tengan que ver en que se estén produciendo en lugares donde no se debe producir, por ejemplo, áreas forestales. Y bueno, son de las cosas principales que vemos ahorita con el Tratado de Libre Comercio.
Jalisco es la primera entidad que cuenta con una ley agroalimentaria y se tiene también una agencia de inocuidad que tiene contempladas todas estas disposiciones de las que usted nos está hablando. No es nada más por el T-MEC, sino que ya por cuestión interna se busca pues de tener esta regulación.
Sí, bueno, lo que es la Agencia de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, que es la SICA, pues es una agencia ya específica de Jalisco que está trabajando de la mano con Senasica, y precisamente en reuniones que hemos tenido con el secretario Alberto Esquer, pues será uno de los temas que tengamos que empezar a regular, sobre todo con el uso de certificaciones para precisamente no tener problemas a la hora de que exportemos nuestros productos. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita en conjunto, trabajando.
Ahora, ¿qué también están parados los productores en estos temas que usted menciona, que es el laboral y el ambiental? Sabemos que en lo laboral hay zonas, como en la costa, donde se propicia el trabajo infantil o es más propicio el trabajo infantil, o hay zonas como la sierra donde se ha sembrado aguacate y berries en zonas donde hay bosques. ¿Qué tan preparado está el productor justamente para reordenarse y dejar estas prácticas que en ocasiones, bueno, ya son de inercia y culturales por las mismas familias que ponen a sus hijos desde muy pequeños a trabajar, o porque bueno, son unas tierras que tienen ellos y creen que es factible sembrar o quitar bosques en lugar de para colocar en esos lugares entonces otro tipo de cultivos que son más rentables?
Sí, yo creo que los productores, sobre todo los que son productores de berries, aguacates, son productores que están muy bien preparados, tienen un dinamismo en la producción total en la parte de certificaciones, porque son certificaciones como Global Gap que te solicitan a la hora que exportas lo que produces, y que obviamente hay una revisión desde cómo estás instalado en tu campo, dónde está instalado, dónde tienes el desecho de residuos, si tienes las instalaciones adecuadas para tus trabajadores. Toda esa situación son de los cultivos pues que más alta tecnología tienen en la parte de producción y aparte también en el cuidado pues de lo que me estabas comentando.
No ocurre en Jalisco esto, porque se ha documentado que sí ocurre, o no será una generalidad pues.
No, yo creo que el tema de trabajo infantil y trabajo forzoso, ese tipo de empresas no contratan gente ni las tienen en esas condiciones. Se dan probablemente en algunos otros cultivos que sean de consumo local, pero sin embargo yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar aquí en México, para que el tema laboral y ambiental no es fácil, pero sí tenemos que llegar a ordenarnos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por muy buen camino. El campo de Jalisco tiene todo lo que debe de tener para afrontar todos esos retos.
Laura.
Yo también quiero preguntarle algo que nos ha platicado gente que ha estado de directivos en algunos consejos, que pues que son muy bien pagados los jornaleros que trabajan en el campo en varias áreas, en berries, en varias áreas, es más, que les falta mano de obra para esos trabajos, porque hay gente que no le gusta estar en el campo, en el sol, o sea, la inclemencia, o les causa algún daño, pero que los salarios son muy altos, ¿no? Comentaban que hasta, depende de la productividad del trabajador, 8,000 pesos a la semana.
Bueno, es un sueldo bastante bueno el que comentas. Yo lo que sé, pues obviamente hay muchos estratos en la parte laboral ahí. Entonces, hay cosechadores que si normalmente puedan estar ganando 1,400 pesos a 1,800 pesos en otro tipo de cultivos, en este tipo de cultivos, dependiendo lo que cosechen, pueden aspirar a un mejor sueldo de alrededor de 2,500 pesos a la semana. Entonces, pues hay oportunidad y creo que también eso es importante, ¿no? O sea, qué tanto quieres ganar, que ese extra esté ahí de la mano para que les vaya mejor a la gente.
Ahora, hablando de la producción de exportación, no todo es berries, aguacate y tequila, ¿no? O sea, Jalisco tiene una extensa oferta de exportación que es requerida en países que nadie se imaginaría, como pues India, Dubái, donde se han ido algunos de nuestros agroproductos.
Sí, no, pues hay otros productos que también se exportan, como es pimientos, como lo que son chiles también, o sea, la parte de pecuario, también la parte de carne de cerdo también es algo que se exporta, también lo que es ya productos pecuarios ya procesados para también. Entonces, pues toda esa situación de lo que se puede estar exportando y la demanda que tienen ciertos países para que puedan ingresar parte de los productos que se producen aquí en Jalisco, pues es de las cosas importantes que este consejo precisamente en su momento tiene que apoyar a sus asociados, ¿no? A buscar ese nicho de mercado.
Y preguntarle también por qué, pues bueno, es complejo llegar, por ejemplo, a Corea, donde se está enviando mucho limón, pero todo depende mucho de la red frío que tiene el aeropuerto de Guadalajara, que permite que todos estos productos lleguen prácticamente como si los acaban de cosechar, ¿no?
Sí, no, pues la red de frío en ciertos productos, pues no se tiene que romper para que precisamente lleguen a destino en buenas condiciones. Por ejemplo, te puedo decir que un aguacate y que se van a ese tipo de mercados sin interrumpir la red de frío puede durar hasta 50 días antes de que llegue a la mesa del consumidor. Entonces, es una parte bastante importante que hay que cuidar.
Ahora, también están exportando el producto no directamente de la cosecha, me refiero, por ejemplo, el huevo se está exportando en polvo, miel también en polvo, se están haciendo productos con el valor agregado, pues en realidad.
Así es. Sí, no, pues la transformación de lo que producimos también es importante, porque hay países que no te van a permitir la importación de crudos o frescos, entonces hay que darles ese proceso. Y en ese sentido, el Consejo acaba de firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Innovación y Tecnología que dirige Alfonso Pompa, en donde ya algunos socios están demandando ver cómo pueden hacer ese valor agregado a lo que producen y poder llegar a esos mercados.
¿Qué productos son los que se están exportando con este valor agregado?
Pues ahorita es principalmente aguacate, también lo que comentabas, huevo, puede ser inclusive, se estaba viendo cómo darle cierto nivel de cocción al pollo para poderlo exportar a Japón. Entonces, el tema de deshidratados, que es importante, son de los proyectos que traemos ahorita en Berries. O sea, hay mucho producto que tiene muy buena calidad, pero por cierta situación de física que no pasa la calidad de exportarlo en fresco, entonces cómo hacerlo deshidratado para poderlo exportar de otra manera, o congelado también, ¿no?
Pasarle allí en el micrófono, nada más que me especificara, en China se tienen un problema severo con la fiebre porcina, entonces es un nicho, bueno, es una oportunidad, pues en pocas palabras, importante para Jalisco como principal productor de carne porcina de poder vender a esta zona.
Bueno, esa parte de la producción agrícola, tenemos un experto, o sea, una comisión porcícola que si en un momento dado quieren saber más datos específicos de eso, pues podemos platicarlos con él para ahorita. Te mentirían con ciertas cosas, entiendo pues que sí tenemos una producción alta de cerdo, más tendríamos que ver en su momento si realmente estamos satisfaciendo el mercado local, ¿no?
Sí, bueno, ahora que se ha atravesado esta emergencia sanitaria, también sería importante que nos hablara de cómo les ha ido, que en realidad el sector primario es uno de los que menos ha sufrido durante estos meses, que han sido desastrosos pues para la industria, para el comercio, pero los alimentos siempre se han requerido. Por ahí hubo algunos meses donde les cerraron las fronteras y tal vez se quedaron en el mercado local, pero en cuanto empezaron a abrir fronteras, se fue regularizando para la mayoría, supongo.
Bueno, en el tema específicamente de la pandemia, yo creo que pues el campo de México y el campo de Jalisco nunca paró. O sea, no hemos parado en ese sentido. Entonces, ha sido de los sectores, pues, que de los únicos sectores que han tenido crecimiento durante el año, alrededor de un 5.3% de crecimiento ya de todos los trimestres y reportados por el INEGI. Entonces, lo que sí afectó en cierta manera es no haber podido asistir o que se cancelaron ciertos eventos internacionales, como puede ser la Fruit Logística de Berlín, donde los productores generalmente hacen contactos para comercializar. Entonces esa parte sí afectó, o sea, afectó de no poder buscar nuevos clientes a nivel internacional por la situación de la pandemia. Sin embargo, pues también sí afectó en algunos precios de los productos. Aguacate específicamente sí ha afectado un poco y bueno, eso es lo que te podría comentar al respecto.
Laura.
Pues yo nada más para que nos comentara lo que estábamos platicando antes de entrar a la grabación, de que se reactiva el sector cañero, el sector azucarero. Entonces ya la gente está prefiriendo el azúcar de caña. Cuéntenos cómo les va.
Bueno, esa situación en la cuestión de caña, yo creo que se está promoviendo bastante el consumo, inclusive por ciertos grupos azucareros y deportistas que han visto el tema del beneficio de utilizar azúcar de caña como endulcorante y no alta fructosa de maíz como se venía utilizando de forma masiva. El cuerpo, pues principalmente la caña de azúcar la desdobla de una manera más fácil, entonces eso hace que no se acumule y que tengamos al rato problemas de diabetes. Entonces, sí es un cultivo que en general se está fortaleciendo también. En México tenemos alrededor de 6 millones de toneladas de producción de azúcar. Se consumen alrededor de 4, otra parte la exportamos, pero bueno, eso va a crecimiento y con precios a la alza hacia el productor. O sea, ahorita le están pagando al productor alrededor de 1,050 a 1,100 pesos, dependiendo el ingenio, por tonelada, siendo que hace 10 años andábamos sobre 300 pesos tonelada. Entonces, creo que ahorita es un cultivo que también vale la pena, son de los cultivos en cierta forma que han traído tecnología también, o sea, con la utilización de sistemas de riego por goteo y bueno, o sea, yo creo que va a seguir incrementando esa promoción del consumo de azúcar de caña y pues Jalisco no es la excepción, o sea, es un productor fuerte.
¿Qué lugar ocupa Jalisco a nivel nacional en producción de caña?
Híjole, te mentiría ahorita, pero alrededor de las 700 mil hectáreas que se tienen en México, alrededor de unas 210 mil hectáreas son de Jalisco.
Entonces, en el top 5.
Más o menos, sí.
Y también en la zona Valles es donde más se produce caña aquí en Jalisco. Nos pudiera también precisar sobre si había un proyecto por ahí de extender
la injerencia de producción de caña incluso hasta la costa.
Sí, bueno, se produce ahí en la zona Valles, que es la zona de Ameca, que es el ingenio de Tala, el ingenio de Ameca. Luego también está el ingenio de Bellavista, esa es la zona Valles, pero no, en el sur de Jalisco está el ingenio Tamazula. También está para la parte pegada a Colima, que es el ingenio de Quesería. En Colima mismo también hay caña de azúcar. Entonces, pues es un cultivo que es subtropical, tropical, entonces se puede producir en la costa, como comentas.
Ahora, también esta producción da empleo a una gran cantidad de personas.
Correcto. Sobre todo los ingenios, bueno, tienen mucho personal también en el área de corte. Cuando es corte manual, pues también se requiere de personal para cortarlo. Hay una gran superficie que es cosecha mecánica. Entonces, pero sí, efectivamente, son de los cultivos que generan mucho empleo.
Laura.
Pues yo la verdad sí estoy sorprendida de lo que en los últimos años ha hecho el sector agroindustrial en Jalisco, colocándolos en un lugar muy especial, y el valor agregado que le están dando a los productos, sobre todo en la zona Valle, zona sur, todo eso, donde están produciendo, o sea, dándole valor agregado, o sea, ya sea con, pues, con diferentes berries, tamarindos, cualquier cosa, y también está teniendo éxito en el mercado internacional, ¿verdad?
Sí, efectivamente, pues Jalisco es de los estados, pues, que, pues, como ya lo mencioné al inicio, pues es el estado que mayor producción tiene a nivel nacional y el que pone la mayor cantidad de alimentos a los mexicanos. Entonces, y el Consejo, pues somos parte de esa, estamos comprometidos con esa situación de mantener a Jalisco como líder al agroalimentario, y la representatividad que tenemos, o sea, con los que estamos aquí dentro, yo creo que vamos a ir por muy buen camino, traemos muy buena relación con el gobierno, ellos están con muy buena apertura de escucharnos, de ver cuáles son las necesidades, y trabajaremos en ese sentido.
Finalmente, había un proyecto para extender, pues, la producción pecuaria a la zona norte, ¿no?, de Jalisco, donde pues se ha tenido como un terreno oneroso por lo complicado que es la zona, su medio ambiente, todo esto.
Sí, pues en la zona norte es algo, pues, que hay que tomar en cuenta ahí en ese sentido, y estaremos viendo con la vicepresidencia pecuaria cuáles son las áreas de oportunidad para hacerlo.
Bueno, pues le agradecemos esta entrevista a César Iván Silva Hinojosa. Él es el titular del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, quien nos ha permitido incluso el uso de sus instalaciones para grabar este programa. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes, estamos a sus órdenes aquí con las oficinas, y cuando gusten podemos volver a platicar.
Muchas gracias. Y bueno, tenemos más temas. El día de hoy les señalábamos que está, bueno, desde ayer que comenzó el Congreso Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Laura.
Así es, bueno, realmente son dos días, incluso hoy ya terminó, fueron 11 y 12 de noviembre el Congreso, y la verdad tuvo resultados muy buenos, porque ustedes bien saben que aunque diga el gobierno que ayuda a las MIPYMES, en realidad no hay apoyos. Entonces, este grupo que se llama, esta asociación que se llama Enlazado, precisamente se dedica a enlazar a las diferentes empresas, micro, pequeñas y medianas, para hacer negocios entre ellas mismas. Y hoy era de vimos, por ejemplo, gente que va a empezar a exportar, porque ahí le salió una persona que le pidió que sus productos fueran exportables, que él va a comercializar sus productos en el extranjero. A otra persona también busca maquila de sus productos. O sea, realmente fue un evento en donde en pandemia estaba la gente asustada porque se iba a hacer una expo, porque no iba a haber resultados, porque no iba a haber negocios. Al final de cuentas se hicieron negocios, la gente vendió, la gente salió muy satisfecha. Y de eso precisamente nos habla el presidente de Cadena Empresarial Enlazadot, Héctor Pérez González.
Sí, ¿cuáles son los resultados que tuvo el segundo congreso de Expo MIPYMES?
Bueno, Laura, mira, fíjate que nos han estado reportando grandes negociaciones. El Viva Bastos hizo una negociación con más de 100 productores de Cuquillo. Entonces no sabría decirte cuánto dinero sería, pero la realidad es que una prospectación uno a uno tendría que ser mucho tiempo. Tenemos otra que se llama Oli Natura, que hace productos naturales, y ahorita llegó una persona y le pidió maquila, muchísimo producto para maquilación. Entonces, los de Ragari, que son me reportaron que han tenido como 30 clientes, 30 prospectaciones que están muy interesados en servicios. Se han hecho muchísimas vinculaciones de negocio, tanto de los mismos expositores como de gente de fuera. Es algo como preliminar de lo que me han comentado, ¿no? Los de las salsas, bueno, que han estado vendiendo salsas, la de Pochenka, que... ¿80?
Pochenka.
Pochteca. Pochteca, pues están felices porque han estado, aparte de vender, aparte de que han colocado producto, le han estado pidiendo producto para después del evento. Alma Mía es todo un caso de éxito. Pues Alma Mía, la verdad es que rompió la expo. Muchísima gente la buscó, quien distribución. No, fue un evento con muchísimas sorpresas, ¿no? También
y muchos éxitos en dos días.
Éxitos, casos como también a Magdalena, que viene de Chiapas, que ha colocado y anda buscando distribuidores. ¿Qué otro caso de éxito de los que ahorita me ha topado? La muchacha Paola de la...
Del colágeno.
Del colágeno, que le ha ido divino, o sea, me ha dicho que le ha ido muy bien el colágeno. Yo me he estado yendo con cada uno para ver cómo les está yendo, que han logrado negociaciones. La realidad es que, mira, un evento que traía toda la adversidad, de botón rojo, de los... O sea, es un evento que traía todo en contra, pero que hoy en día estamos cerrando con muchísima gente que ha logrado negociaciones, muchísima gente que tuvo voluntad de seguir adelante, y eso ya es un éxito.
Pues les comento que había cosas muy interesantes, había también del sector agroalimentario, por ejemplo, una empresa que se dedica a distribuir todo lo de abarrotes a través de, en línea, a los negocios, pues abarroteros, digamos, por ejemplo, de las colonias. Había empresas, por ejemplo, la que es el del trading deportivo, o sea, que ahorita teniendo mucho auge porque es una de las pocas maneras que hay a veces de tener ganancias. Y también otras empresas financieras, algunas que tienen programas solamente para mujeres, y en realidad las empresas participantes salieron muy contentas.
Ahorita que estamos hablando de este, del desarrollo de esta expo, recordar que Expo Guadalajara tiene medidas muy específicas para poder celebrar estos eventos. Hasta el momento solamente aquí en Jalisco se ha podido celebrar exposiciones, algunas de gran calado, como fue la Intermoda, la Concomic, y viene Expo Joya, pero se tienen también medidas especiales para poder permitir el ingreso e incluso para poder tratar a una persona cuando le resulta positiva de COVID, ¿no, Gina?
Así es, y bueno, ya en alguna ocasión, cuando se tuvo la oportunidad de abrir las puertas de Expo Guadalajara para Intermoda, identificaron un caso de COVID y pudieron canalizarlo oportunamente para que este no pudiera propagarse con los visitantes de la exposición, y bueno, han demostrado capacidad para seguir organizando estos eventos.
Bien, pues bueno, esto es todo lo que le tenemos el día de hoy en este su podcast Al Centavo. Le recordamos que este podcast lo puede escuchar a través de Radio Public, de Google Podcast, de Anchor, se escribe, FM, y Spotify. Le recordamos también nuestras redes sociales, @centavoal en Twitter, En Facebook estamos como Al Centavo. Nuestro correo electrónico para que nos haga llegar cualquier señalamiento, aseveración, sugerencia es info@alcentavo.com y nuestra página e información alcentavo.wordpress.com, donde puede encontrar la información que le estamos subiendo constantemente, no solamente lo que escucha usted a través de este podcast, sino de lo que se está generando en materia de información económica y financiera desde el estado de Jalisco. Pues bueno, les agradecemos el favor de su atención. Laura.
Hasta luego, amigos. Muchas gracias.
Gina.
Hasta la siguiente emisión.
Muchas gracias por su atención.
Esto fue Al Centavo, información sobre economía y finanzas, todo sobre los dineros al estilo Jalisco.